Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifarp, Cámara de Turismo Cajón del Maipo, Servicios Médicos CLM y Liga Chilena del Parkinson. Y estamos al aire, queridas amigas y amigos, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, los saludamos con un abrazo gigantesco que aún nos queda sol. Sí, harto sol, y José Rojas está feliz también porque le queda sol. Así que estamos muy felices de poder acompañarnos en la 102.5 en Santiago, 107.3 en Curicó y a través de Chile y el resto del mundo en www.radio.uchile.cl. Le envío un saludo a las personas que en este minuto se están sumando a nuestra sintonía. Camila Perinetti, un beso para ti, que veo que estás ahí conectada también. A María Andrea Arratia y varias otras personas que están poquito a poquito sumándose a nuestra sintonía a través de Facebook Live. Señoras y señores, nuestro programa 100% dedicado a la inclusión, pueblos originarios, comunidad migrante, discapacidad, diversidad sexual, ay, personas privadas de libertad, mujeres, adulto mayor. Todos bienvenidos. El día de hoy, dedicado 100% al espacio cultural. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar muy amable, en un rinconcito de Santiago delicioso, en el corazón del barrio patrimonial, se encuentra el Museo de Artes Visuales, en el barrio Las Tarrias. Y como encargada de educación de Mavi, nos acompaña Paula Caballería, que me encantaría que ella misma dijera por qué quiso ella que yo le pusiera encargada de educación en la presentación. Me encantó ese proceso, porque es una construcción de un nombre y a la vez una deconstrucción de tu nombre.
Sí.
De la encargada de educación. Paulita, bienvenida a nuestro programa.
Oh, no, muchas gracias por la invitación. Yo feliz siempre de venir a conversar sobre todas las cosas que desarrollamos en el museo. Y que no soy el único museo que desarrolla prácticas como esta, sino que hay muchos otros que simplemente no se visibilizan.
Exactamente.
No se visibilizan, pero que de que se están haciendo cosas, desde parte de los museos se están haciendo cosas.
Hartas
y eso
cosas.
A mí me tiene pero feliz, feliz.
Y no solamente en el espacio desde la accesibilidad física, por ley y todo, sino que hay un interés genuino, potente, por incluir todas estas temáticas mencionadas anteriormente, así que feliz. Y aparte que ustedes ya llevan un ratazo también en
sí.
El tema. Por eso, como te contaba, siempre vi los espacios culturales, por lo menos en este programa, de distintas áreas más repartidas. Una parte de adulto mayor, otra parte de discapacidad, pero el Museo de Artes Visuales ya ha hecho harto, bastante, sí, con este tema. Y cuéntanos, Paulita, primero, porque es lo que de alguna manera buscamos, que esperamos en unos, no, 10 años muy corto, será unos 40 años más.
Sí, yo creo.
Probablemente cuando ya no estemos acá y hablen otras personas por nosotros, que ya no, sí, existe esta palabra inclusión. Entonces ahí has ido modificando también tu cargo.
Mi cargo, sí, po. O sea, yo partí, cuando yo llegué al MAVI en el 2013, mi cargo era coordinadora de educación.
¿Eso te hizo sentido?
Me hizo sentido en cierta manera, porque quien coordinaba era quien tomaba actividades y las coordinaba nomás. Pero de pronto empecé a diseñar programas. Entonces ya la cosa no era solo coordinar, era diseñar, y además era diseñar, ejecutar, postular, gestionar, o sea, una serie de otros verbos que no daban para que solamente fuera coordinadora.
Perfecto.
Entonces al año siguiente me nombraron como directora.
Yeah.
Directora, eso también significaba que podía tener también un asistente, ¿cachai? Yeah. O sea, eso ya implicaba tener un equipo. ¿Cachai? Que eso es súper complejo en los museos. Es muy difícil tener un equipo de educación, muy difícil. Porque todos sabemos el tema de los recursos, ¿cachai? Como los recursos no existen, simplemente existen como los recursos básicos para que un museo se mantenga.
Gestión cultural.
Claro, ¿te fijas? Entonces, todas estas pequeñas acciones yo creo que van dando la posibilidad de que las cosas vayan transformándose y se vayan cambiando internamente. Y bueno, mira, y aprovechándome la circunstancia de que me decían directora de educación, yo dije, como una de las batallas que yo partí en el 2013 con mi equipo ahí de educación, fue el tema de la inclusión. Entonces dije, ya, me quiero llamar entonces directora de educación e inclusión. Que hasta el día de hoy es así, ¿ya?
Tercer nombre, sigo llamando, tercero.
Claro. Pero fíjate que ya llevando todos estos años, 2013, 14, 15, 16, o sea, ya llevamos harto rato en esto. Y yo ahora quiero volver a llevarme encargada de educación nomás, ¿cachai? Porque creo que la palabra inclusión, como tal como tú lo dijiste, o sea, ojalá desaparezca. Ojalá que mi hija, que tiene 8 años y que ella dice que ella me dice, mamá, yo voy a ser la directora de ese museo cuando sea grande.
Bueno, probablemente
espero ya que el día que ella sea directora ya diga que la palabra inclusión desapareció, y eso me haría tremendo.
A lo mejor ni siquiera va a ser parte de su léxico.
Claro, exactamente. Probablemente. Exactamente.
Maravilloso, sí, Paulita. Maravilloso, sí. El museo es una delicia, de verdad. Si lo puedo de alguna manera manifestar, lo encuentro una delicia porque es accesible, no solamente del espacio físico, sino que también es un museo muy amable. Me acuerdo cuando lo conocí y estaba en conjunto con el café del museo en ese tiempo. Pero también tiene una parrilla cultural muy potente y han trabajado pueblo originario, más de una oportunidad, comunidad migrante, han trabajado con discapacidad, han trabajado con muchas áreas. Tú ya no, en el segundo bloque ya nos contarás, ¿cierto?, por qué tienes el viaje que tienes también. Y cuéntanos un poquito cómo comenzó este trabajo de inclusión dentro del Museo de Artes Visuales.
Mira, cuando yo llegué al 2013 ya existía un programa de inclusión. Yeah. Ese programa se llama El Museo Alegra Tu Vida. Y lo que consistía era en que era un programa que iba a buscar a niños a la periferia de Santiago y los traía al museo. Ya, ese es como, básicamente se trataba de eso.
Para poder que lo pudieran conocer.
Para que pudieran conocer. O sea, aquellos niños que no tenían acceso, digamos, accesibilidad de transporte, digamos, para poder acercarse, un acceso económico, llamémosle así, para poder acercarse al museo, porque en ese tiempo el museo cobraba entrada, además.
Perfecto.
¿Cachai? O sea, era... digamos que no estaba, este museo es un museo privado, no es un museo público, que ahora tiene una vocación pública, pero un museo privado, entonces cobraba una entrada. Entonces no todos tenían acceso a este museo. Entonces ellos salen a buscar a estos chicos de la periferia y los traen al museo. Y ahí como, y todo esto gracias también a una inyección de recursos de Junaef.
Ah,
¿ya? O sea, Junaef. La persona encargada en ese tiempo postula este proyecto a Junaef, y Junaef es quien por un programa que se llama Habilidades para la Vida le entrega los fondos para poder desarrollarlo, y esto dura un año.
Perfecto.
Esto duró como, ellos estuvieron haciendo este programa como 3 años cuando yo llegué. El Museo Alegra Tu Vida lleva 3 años, ¿ya?
Okay.
Y ahí nosotros empezamos a darnos cuenta de que existía público, ¿cachai? De que existían personas que no estaban siendo vistas, ¿cachai? O sea, era como que había una fotografía de un grupo de público que nosotros no nos estábamos dando cuenta que ahí era donde nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, y no en el público que venía de manera individual. ¿Cachai?
¿Cómo se dieron cuenta de eso? ¿Qué fue lo que observaron para llegar a esa conclusión?
Observamos que los chiquillos se iban con un aprendizaje significativo.
Perfecto.
¿Cachai? Okay. O sea, cuando nosotros le preguntábamos al final cómo se iban felices. ¿Cachai? Se iban felices y nos contan, aprendimos esto, fue súper... ¿Cachai? O sea, había un conocimiento nuevo que se llevaban para sus casas, y que probablemente esos conocimientos los iban a polinizar, ¿cachai? O sea, se los iban a entregar a sus papás y porque iban a llevar contándole a los papás lo que habían aprendido.
Exactamente.
¿Cachai? Padres que probablemente nunca tampoco tuvieron acceso a ir a un museo, y menos un museo como el MAVI, que para qué estamos con cosas, el museo es un museo que está escondido, ¿cachai? O sea, es un museo que tiene una carga elitista, ¿cachai? Por mucho tiempo tuvo una carga muy elitista. Entonces, nunca probablemente iban a pisar el museo, ¿cachai? Entonces ahí nos dimos cuenta que en realidad nosotros no necesitamos trabajar con los públicos que tienen esos accesos. O sea, yo siempre digo, de Plaza Italia para arriba vienen solos, y esos accesos los tienen o en la casa, porque los papás pueden tener una obra de algún artista, tienen libros donde salen artistas,
pueden tener conversaciones
con los artistas. O sea, pueden viajar y haber conocido también, ¿cachai? O sea, pero de Plaza Italia para abajo no, po. ¿Cachai? Entonces ahí es donde dijimos, ya, nosotros tenemos que desarrollar todos nuestros programas desde esa mirada. Y después yo me di cuenta que, leyendo, que en el año 1972, en Santiago de Chile, en el GAMA ahora, se realizó una mesa redonda sobre la nueva museología. Y esa nueva museología planteaba algo que yo digo, pero ¿por qué no nos dimos cuenta antes? ¿Por qué estamos haciendo las cosas tan tarde? Planteaba que los museos debían cambiar su rol tradicional de casa para los objetos a un rol social de casa para las personas. ¿Cachai? Entonces era como...
Pero es como completamente distinto.
Completamente distinto. O sea, pensemos que en el año 72, en América, en Latinoamérica, estaban ocurriendo muchas cosas, muchas situaciones dictatoriales, muchas...
Cuando el mismo edificio de Diego Portal era la UNTA.
Exacto, ¿cachai? O sea, ¿qué tan embarrada en Latinoamérica? ¿Cachai? O sea, las universidades estaban... no podían hablar, no podían manifestarse. Las organizaciones gubernamentales, las organizaciones sociales, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente esta mesa? Es decirle... El museo es un espacio de conocimiento. Por lo tanto, tiene que tomar un rol relevante en la sociedad. Y ese rol relevante tiene que ser un rol crítico. Y tú no podías hacer la crítica solo con los objetos.
Absolutamente.
¿Cachai?
Tienes que hacer la crítica con las personas.
Con las personas. ¿Cachai? Y eso fue en el año 1972, ¿cachai? O sea, yo decía, pero... Yo lo leía y decía, pero ¿cómo...? ¿Cómo vamos a estar tan atrasados?
O sea, si esto fue en el 72, ¿cómo lo tomaste tú, lo hiciste propio y luego lo pusiste dentro del corazón del MAVI? De alguna manera, ¿no?
Sí, así fue. Así fue, tal cual.
Y ahí cambió este espacio solamente, de alguna manera para algunos, a que fuera para todos.
Exacto. Ahí empezó a cambiar todo. Ahí empezó a cambiar todo. Ahora, fue un trabajo... Y hasta el día de hoy es un trabajo súper complejo. Es súper complejo porque tú tienes que convencer a muchas personas de lo que estás haciendo. Interiormente, en tu propia institución. ¿Cachai? Porque muchas personas no logran comprender lo que tú estás haciendo. Y te estoy hablando desde el directorio hasta las personas que trabajan en recepción, ponte tú.
Todos.
¿Cachai? O sea, todos. O sea, no es fácil comprenderlo. ¿Cachai?
¿Cómo
no
generas esa comprensión, Paulita?
Esa comprensión haciéndolos partícipes. Yo me di cuenta que si tú no hacías partícipes a las personas, no lo logran internalizar. Entonces yo tenía que conseguir aliados, ¿cachai?
Eso fue lo primero que hiciste.
Sí, empecé a conseguir aliados, ¿cachai? Entonces empecé como, no sé, de pronto al área de producción del museo, lo empecé a invitar, ¿cachai? Hoy vamos a ir a hacer tal actividad en tal parte, quería acompañarnos, perfecto, ¿cachai? Y ahí entonces viví en carne propia lo que era la inclusión, ¿cachai? Entonces ahí me decían, ¡ay, Paula, yo no puedo creer todo lo que ustedes hacen! Yo pensé que educación hacía solo visitas guiadas. ¡No! ¡No es que, mira, solo hacemos visitas guiadas!
Sí. ¡No es solo eso, señores!
¡No!
Mira, aprovecha, toma nomás agüita, Paulita. ¿Sabes por qué te...? Voy a remontarme a los años 1985. Visita al Museo de Historia Natural en Quinta Normal.
¿Ya?
¿Ya? Y cuando uno se acuerda de las visitas de los museos, se acuerda por lo general, a ver si la gente también me apoya dentro de los amigos que están en este minuto viendo también el programa, cuando dicen, ¿te acuerdas cuando fuiste al museo en el colegio? ¡Sí! Y uno se acuerda del dino, de los huesos de la ballena.
Sí, lo primero.
De los huesos de aquí, de casi puros huesos, por lo menos lo que yo me acuerdo. Y el espacio del museo no era como, sí, tuvimos una visita donde tuvimos la oportunidad de compartir con personas de otras razas, comprendí ahí que la mía es una de las tantas y que todos formamos una sola.
Exacto.
Etcétera. Ese lenguaje no estaba antes. Ese no era parte del espacio necesario de un museo. Hoy día es completamente distinto. Bueno, aparte que existen, por ejemplo, museos de, con tanta tecnología hoy día.
Sí.
Pero más allá de eso, es la esencia lo que hace cambiar el museo.
Exactamente.
Entonces, luego de que tuviste esa ya, necesito tener aliados, ¿a quiénes recurriste para hacer estos cambios?
Primero, a los que yo sentía que creían en lo que yo estaba haciendo, ¿cachai? Y que eran como los encargados de las otras áreas. Pero también me ponían en cuestionamiento, ¿cachai? Porque lo que pasa también es que el tema del museo tiene muchas aristas. Entonces yo creo que hasta el día de hoy hay cosas que todavía no se logran entender y se critican y se justifican desde lugares que nunca han estado laborando en un museo. Por ejemplo, el tema de del número. ¿Cachai? O sea, el número de personas que entra a un museo. O sea, los museos se valoran según la cantidad de públicos que entran.
Perfecto.
¿Ya? Pero yo puedo entrar y salir y no salir con ningún conocimiento. Yo puedo entrar, ir a darme una vuelta y me voy.
¿Y sería?
Y sería. Y esa persona está contada como público.
Nunca había pensado en eso.
Y yo tengo una inauguración y van 500 personas contadas como público, pero esas 500 personas van en la inauguración a escuchar las palabras de inicio, pero después te quedas conversando,
Claro.
Y eso también es contado con público.
¿Usted qué porcentaje?
Incluso en otros espacios, es más. Ahora con el tema de Wi-Fi, hay personas que van a los espacios a sentarse para tener Wi-Fi y poderte comunicar con otro lugar. Y esas personas también se cuentan.
O sea, ¿de qué porcentaje estamos hablando las personas? ¿Del 100% que entran a un museo? ¿Cuántas son las que saldrán con conocimiento de lo que se está exponiendo, de lo que se está inaugurando? ¿Será un
30? Yo creo que, mira, seamos más...
Generoso,
pongamos el 50.
Yeah.
Pongamos el 50%.
Igual es
sí,
poco.
Sí, pero igual es poco.
Y eso es porque tenemos es por un tema sociocultural, es por un tema de política pública, es porque estamos acostumbrados a no ingresar, a recibir en educación en estos espacios gratuitos también.
Sí, absolutamente. Y también tiene que ver con nuevas metodologías, ¿cachai? Con nuevos discursos. Con entender que los chicos o que los públicos ya no aprenden como antes, aprenden de otras maneras, tienen otras formas de aprender, tienen otras formas de adquirir conocimiento.
¿Y cuál fue el primer trabajo que hicieron, Paulita, en esto, el tema de inclusión?
Adultos mayores.
Adulto mayor, tema que a nosotros como programa nos apasiona. ¿Qué fue lo primero que hicieron con el adulto mayor?
Aquí fue maravilloso porque... yo recuerdo que gané una beca para ir a Argentina. Yo venía recién llegando y yo además yo no vengo de los espacios museales. Mira, Carola, yo siempre digo, yo no sé por qué estoy aquí. ¿cachai? Porque yo no debería estar aquí, yo debería estar en otro lugar, ¿no? Yo no pertenezco a este mundo, ¿cachai? O sea, yo soy hija de una mamá que llegó hasta segundo medio de un papá que era camionero. O sea, no había por dónde, y criada por una abuela que sabía solo leer. Y yo escribía todo por ella. ¿Cachai? Entonces yo siempre digo, ¿qué hago yo acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cachai? Yo no pertenezco a este lugar.
Lo cual es maravilloso.
Entonces, yo llegué a este espacio y yo dije, ya, yo tengo que buscar herramienta para yo hacer que este espacio crezca, ¿cachai? Y ahí postulé a una beca para irme por un mes a Argentina al Emilio Carafa, un museo que yo tenía que mandar un proyecto para hacer una, en Argentina ya se hablaba de mediaciones, ¿ya? No de visitas guiadas. O sea, partamos de que nosotros ya no hacemos visitas guiadas. ¿Ya? O sea, la visita guiada pertenece al siglo pasado, donde tú ibas adelante, como la mamá gallina, repitiendo fechas, nombres, datos,
con los
pollitos detrás, anotando en un cuaderno todo, para que después en la clase no los retaran porque no habían anotado nada. Y que tú les preguntabas después en la clase probablemente qué aprendieron y puede que te hayan dicho nada. ¿Caché? Porque además las visitas guiadas eran eternas. Duraban 2 horas porque los paseaban por todo el museo, llenando,
que te digo,
claro, ¿cachai? Llenándolos de comida en el cerebro, y después los cabros chicos vomitaban todo eso. Entonces era una pedagogía tóxica que plantea María Caso, una mujer maravillosa de España que trabaja en tema de museo y arte. Dice, esto es una pedagogía tóxica. O sea, le vamos metiendo, ¿cachai? Información. Y los cabros después no saben nada. No se acuerdan de nada. ¿Cachai? Entonces, ya en Argentina se está hablando de mediaciones y tú tenías que buscar el público objetivo que ellos tenían. Y uno de esos públicos era adultos mayores. Entonces empecé a investigar cómo era el adulto mayor argentino. ¿Cachai? Empecé a leer, ¿cachai? Tenía ciertas características que eran distintas a las características de acá.
Ya.
De ahí te voy a explicar por qué. Y dije, ya, perfecto. Y armé un proyecto, bla, bla. Loquísimo. Porque fue como lo que dije, ya. Yo, si yo fuera una adulta mayor, ¿qué me gustaría? ¿Cachai? Entonces, a mí me encanta tomar té. Entonces, yo iría a tomar té.
Ya.
¿Cachai? A tomar té al museo para conversar sobre arte y poder entender esto era arte contemporáneo, poder entender el arte contemporáneo. Entonces ya hice la propuesta y se llamó Té para el Arte.
Té para el Arte.
Té para el Arte.
Ya.
¿Ya? Ese proyecto funcionó perfecto allá, maravilloso, porque los adultos mayores argentinos, los grandes que le llaman allá, los grandes tienen mucha capacidad crítica. Entonces los viejos critican y hacen pebre al gobierno, y hacen pebre a los artistas, lo que ellos. Pero tienen capacidad de opinión. Y tú no tienes que estarle tirando la lengua para que hablen, ¿cachai? Ellos hablan solito.
Okay.
¿Cachai? Entonces, el diálogo finalmente, lo que yo aprendí ahí era mi rol. El rol aquí también cambia de guía a mediador. Mi rol como mediador es simplemente mediar las conversaciones que se están dando. Ese es mi rol. Mientras yo menos hable, la mediación más perfecta se torna.
Querida, es exactamente que los medios de comunicación. ¿Qué crees que te
exacto.
Diga? O sea, disculpa hacer
es comunicación, finalmente.
Disculpa hacer este dato rosa, pero es lo que me pasa con el tema de los medios de comunicación, que yo siento que el invitado es el que hace el programa, y no es de otra manera.
Exacto.
Por eso muchas veces escucho y pasan los minutos, y no se interviene porque, al igual que lo que acabas de decir tú, es el otro.
Es el otro, exacto.
Exacto.
Es el otro.
¿Y qué pasó con ese proyecto?
Bueno, volví de Argentina y dije, ya, esto está aprobado, así que yo quiero hacerlo acá.
Total.
Y ahí buscamos a un aliado. Yeah. Porque claro, tú querís, pero ¿de dónde saco los adultos mayores, po?
Claro.
¿Cachai? Y ahí parte la gestión. Yeah. La gestión partió ahí y
parte
a Senama.
Ah, se fueron directo a Senama.
Directo a Senama. Yeah. ¿Cachai? Y ahí conocí a una persona maravillosa que trabaja hasta el día de hoy conmigo, que es Juan Rodríguez Barriento, yeah. El Yaco, que él es el encargado, es un adulto además mayor, que él es el encargado de visitas activas, en ese momento se llamaban así, visitas activas para adultos mayores. Entonces, y esas visitas era llevar a distintos espacios museales a un grupo de adultos mayores. Y el Yaco partimos muy tímidamente, partimos así como ya, dijo Yaco, hagámoslo una vez a la semana. O sea, perdón, una vez al semestre. ¿Cachai? O sea, era como ya, perfecto, yo con una vez que me llevé a 40 adultos mayores, yo feliz. Y dijo, perfecto, ya, yo te voy a ver. Y Yaco encontró que de verdad el trabajo que se generaba, la mediación que se generaba con los adultos mayores era tan maravillosa que los mismos adultos mayores le empezaron a pedir que querían volver y que querían que las visitas fueran ahí más seguidas.
Ellos ya ahí colocaron el punto sobre la I que ellos querían continuar.
Sí. Sí, ya mejor le decían, ya estamos aburridos de ir a yoga, ya estamos aburridos de ir al parque, de ir a la piscina, queremos venir a conversar.
Y formar parte también de un espacio cultural y
exactamente,
crítico.
Exactamente.
Qué brillante.
Sí.
¿Esto hace cuánto fue?
2014 partimos con
2014, entonces partimos en el 2014. Sí. Vamos a dejar en pausa el 2014, sí. De ahí... Continuamos hasta el 2019 sí. Porque tienes muchas novedades. Ahora hacemos la pausa comercial, señoras y señores, y regresamos de la 102.5 Radio Universidad de Chile con José Rojas en la Torre de Control. Vamos y volvemos. Y regresamos a la 102.5 Radio Universidad de Chile, dando las gracias que está con nosotros Paula Caballería del Museo de Artes Visuales, chiquillos. 2014,
parten nuestros adultos, claro, mayores, adultos mayores de Senama, de Para el Arte, parte. Que además, claro, tú le vas demostrando a la otra institución que el trabajo que estáis haciendo con ellos es tan bueno que ellos también empiezan a involucrarse más. Entonces ya las visitas no eran una vez al semestre, sino que ya empezaron a ser semanales. O sea, hasta el día de hoy nosotros tenemos todos los miércoles a las 3 de la tarde visitas de 40 adultos mayores de distintas comunas de Santiago.
No te puedo creer.
Y que van a tomar té. Que van a tomar té. Senama, ellos colocan, llevan una barra de té, de café, de juguito, galletitas. Y la mediación
parte.
Hasta
el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
¿Qué?
Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y cambiamos la metodología. O sea, ya no hablamos de arte contemporáneo desde una manera críptica, sino que empezamos a hablar de arte contemporáneo de una manera cercana. ¿Y cómo se logra eso? Entendiendo que el arte es una herramienta para poder conversar de otros temas.
¡Qué belleza, mujer!
¿Cachai? Entonces, había una exposición, qué sé yo, de... Por ejemplo, a principios de año, y ahí pasamos a migración, tuve una exposición de migración. Hablamos sobre la migración, pero vieron las obras sobre migración y todo. Ellos parten después que toman tecito, se van a dar una vuelta, miran, observan, después vuelven y se sientan. Y ahí tenemos yo a mi partner, que es mi compañera, que la adoro, que es Catherine Pérez, que ella es terapeuta. De arte terapia, pero además ella es pedagoga, es educadora de párvulo, de básica inicial, y la Katy sabe perfectamente cómo conducir los trabajos, las acciones de mediación con los adultos mayores. Mm. ¿Cachai? Entonces se tornan conversaciones desde el recuerdo, porque la Katy lo que quiere con ellos es activarles la memoria. ¿Cachai? Entonces, perfecto, van a ver todo esto de migración, pues vuelven, se sientan y parte entonces la mediación de la Katy con preguntas, igual que los niños, igual que un niño de párvulo. Tú los trabajas con niños párvulos, los partes a través de preguntas.
Exactamente, y con ellos también lo hacen a través de
lo
las
mismo.
Preguntas.
Y con ellos, y con los jóvenes, y con los, con todos.
Con todos.
Con todos lo hacemos así. Las preguntas. Pedagogía de la pregunta.
Totalmente. La mejor de todas.
La mejor.
Paulita, y luego de que de este trabajo los adultos mayores mencionaste migración, ¿qué fue lo que hicieron con migración?
Ah, pero espérate. Aquí, para terminar con los adultos mayores. Ajá. Producto de esto, nosotros nos dimos cuenta que hay muchos adultos mayores interesados en buscar un espacio para poder ellos ser mediadores culturales. ¿Ya? Y ahí nosotros tomamos a una mujer maravillosa que acompaña a Catherine en todas las mediaciones, que es una adulta mayor, o sea, es un par, nuestra Marcela Barbosa. La Marcela además es migrante, porque llegó ella en los años, no sé, hace muchos años, la Marcela tiene 72 años, 72. Y ella llegó desde Argentina. Entonces, y la Marce conjunto con la Katy son las que hacen las visitas de Té para el Arte de los mismos pares. Entonces, cuando ellos llegan y se encuentran con Marcela que las recibe, que es un par.
Exactamente.
¿Cachai? Es un par. Y que empieza a conversar con ellos y que la Marce les dice, los empieza a entusiasmar diciéndoles, por ejemplo, una frase que siempre dice, bueno, a usted les gusta ver comedias, ¿no? Entonces tú decís, sí, my God, las comedias, típico, ¿no? Las comedias de televisión. Bueno, aquí, en cada obra que hay en este lugar, hay detrás una comedia. Mejor que la comedia que ustedes ven sentados en las casas. ¿Cachai? Entonces ya eso, para los adultos ya es, pero súper entrete, sí, pues, súper interesante, pues, ¿cachai?
Y ver también que no son solamente parte del... De ver las obras, sino que están viendo que su par es parte del trabajo.
Exacto. ¿Qué? Y ahí hay una inclusión laboral.
Totalmente.
¿Cachai?
Eso iba a llegar.
Hay una inclusión laboral. O sea, la Marcela tiene una pensión de porquería, como todas las pensiones de porquería que tienen en Chile los adultos mayores. Y por aquí al menos tiene una entrada, ¿cachai?
Así
o sea,
es.
Hay un... Por lo poco que sea, ¿cachai? Para la Marce es súper
significativo
y dignificativo.
Exacto.
¿Cachai? Porque ella siempre me dice, no me puedes sacar de ninguna cosa. Me dice, yo quiero venir a todo. Entonces ella va a los seminarios, ella va a los talleres, van los artistas, ella va a ver a los artistas. O sea,
tiene 72 años.
72 años.
Qué increíble.
Sí.
Qué maravilla. Eso es adulto mayor.
Entonces. Eso es adulto mayor.
Migración.
Bueno, migración. Mira, yo siento que un museo debe ser un espacio crítico de la sociedad. ¿Ya? No todos los museos son ese espacio crítico. ¿Ya? Hay más bien hay museos que todavía están en ese rol más como de mostrar exhibiciones que tomar a la exhibición, a la curaduría, como un espacio de crítica, ¿cachai? Como una plataforma crítica a la sociedad.
Y de reivindicación social.
Exacto. Entonces ahí, eso también ha sido una lucha. ¿Cachai? También fue otra parte de mi lucha ahí con mis compañeras, ¿cachai? De equipo, que es, ¿quién más que nosotros, que somos de educación, podemos saber cómo abordar ciertas temáticas desde el arte, pero armando nosotras nuestras propias propuestas curatoriales? ¿Cachai? O sea, una gran complejidad dentro de todos los museos es que curaduría y educación no conversan. ¿Cachai? El curador plantea una exhibición, se arma la exhibición y educación llega después a ver qué es lo que puede hacer, cómo puede desarrollar actividades de mediación o de educación.
No hay una simbiosis ahí.
No hay un trabajo sinérgico, ¿cachai? Perfecto. Entre las dos áreas. ¿Ya? Con el tiempo ha ido cambiando. Yo puedo decirte que el Bellas Artes ha cambiado mucho, que el Solidaridad, el Museo de la Solidaridad también tiene un trabajo muy abierto entre las dos áreas. Pero eso es lo único que yo te puedo decir.
Yeah.
¿Cachai? todavía hay como... todavía falta ese paso, ¿cachai? De entender que el museo es un sistema y que como sistema, para funcionar bien, debiese haber un engranaje entre todos los subsistemas que tiene el museo.
Totalmente.
¿Cachai? Entonces, ahí con la generosidad de nuestra curadora María Irene, ella nos ha apoyado mucho y ella entonces dijo, perfecto, ustedes ahora en adelante, esto fue a partir del año pasado, van a tener enero y febrero para que ustedes propongan exhibiciones.
Estupendo.
El año pasado fue la propuesta de incluir a personas, artistas con esquizofrenia, y tuvimos una muestra maravillosa.
Cierto.
Que se llamó Radio Estación Locura.
Me acuerdo muy bien.
Maravillosa, curada por la Grace Bainry, mi gran amiga, y la Cata Quesada también, que la quiero muchísimo. Entonces todo eso fue gestionado y realizado desde educación. ¿Cachaza? Fue educación quien buscó a estos artistas, fue educación quien buscó a estas curadoras, y que nos juntamos meses antes a conversar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar para que el público logre comprender lo que es darle el espacio a un artista con esquizofrenia, ¿cachai? Una posibilidad de visibilizarse y una posibilidad de dignificarse, ¿cachai? En un entorno y en un espacio artístico que les ha cerrado las puertas por mucho tiempo.
Paula, a ver, con todo lo que tú me estás contando, déjame bajar la información que tengo en este minuto.
Uh-huh.
En la cabeza, con todo lo que me has dicho, hemos hablado de dignidad, de cultura, de inclusión,
uh-huh,
de adulto mayor, de salud mental,
uh-huh,
de esquizofrenia.
Exacto.
De migración. ¿Te has dado cuenta en algún espacio junto con el departamento de inclusión, como sea que se llame que tienen ustedes ahí, que parte de ese trabajo le están haciendo la pega al Estado?
Exactamente. Le estamos haciendo la pega al Estado.
O sea, ¿ustedes le están haciendo la pega al Estado?
Sí. Pero también yo lo veo de otra manera. Yo siento que si nosotros los espacios museales nos enfocamos más desde esta manera crítica, podemos aportar a que las políticas culturales se transformen.
Así es.
¿Cachai?
Así es. Por eso están desde afuera hacia adentro.
Exacto.
Sí.
¿Cachai? O sea, es como decirle al gobierno, mira lo que está pasando. Mira, date cuenta y revisa
de una
tus
vez por todas.
Y revisa tus políticas que están ya obsoletas, ¿cachai? O sea, cambia el paradigma, propón cosas nuevas, haz que la gente participe, ¿cachai? O sea, yo siento que ese es el rol de nosotros, ¿cachai?
¿Cómo les fue con el trabajo de... cuando ustedes propusieron hacer cosas con migración, ¿cómo lo comenzaron?
Ya, bueno, eso, bueno, y ahí este año entonces nos tocó migración.
Yeah.
Lo tomamos porque en el año, mm-hmm, bueno, habíamos tenido un gran tema, que era que Chile, este país aporofóbico, porque esa es la palabra.
Así es.
Aporofóbico. Somos absolutamente aporofóbicos, sí, porque no toleramos, que esa también es una palabra que no... tolero.
La tolerancia.
La tolerancia que nos ha hecho tanto daño. Pero yo trabajo, he estado haciendo muchos trabajos con ahora, último con Claudio Girolamo, me dice, ¿cómo se les ocurre usar esa palabra, tolerancia? Yo puedo tolerar un olor. Un olor, porque claro, incluso el olor yo lo puedo tolerar hasta cierto
punto.
Después no lo tolero. Lo mismo puedo hacer con el dolor. Yo puedo tolerar un dolor, pero hay momentos en que ya no lo tolero. ¿Cachai? Yo no puedo tolerar a una persona. No puedo.
Pero sí, Paula, esa palabra, al igual que inclusión, no debería existir.
Exactamente.
A mí lo que me pasa con el tema de la tolerancia, que hace un tiempo atrás me invitaron a hacer una charla por el Día Internacional de la Tolerancia.
No.
Yo lo encontré de una brutalidad y cuando me subí al escenario dije, primero, no estoy de acuerdo con este
para
día.
Nada, para nada.
¿Cómo es posible?
Para
o sea,
nada.
Cuando dije tolerancia, a ver, cuando tú no respetas, cuando tú no aceptas, lo último que viene es como, ya, por último lo tolero.
Exacto.
Es como, ¿qué están hablando?
Exacto.
O sea, es too much. Pero bueno.
Exacto. Ay, es como, entonces, mientras no, eso es como, ya, mira, eso es coexistir. Yo estoy aquí, tú estás allá, mientras no nos topemos, ni un problema.
Tal cual.
¿Cachai? Sí. Es la convivencia la que tenemos que lograr. Sí. Es la convivencia.
Pero si este país se la olvidó, Paula, no tiene memoria, se la olvidó cuando en el periodo del mayor genocidio que existió hace 40 y tantos años atrás ya, hubo una migración impresionante, una inmigración en los países europeos tremenda.
Exacto.
Y resulta que muchos de los mismos que se fueron, que los he conversado fuera de micrófono, son los que han criticado la migración acá.
Exacto.
Con un doble estándar tremendo. Y lo he dicho muchas veces.
Sí, absolutamente.
Porque yo me acuerdo muy bien cuando una persona muy cercana a mí se fue a Venezuela cuando era la Venezuela de oro.
De oro, claro.
En el año 79, 80. Claro. No sé.
Claro, por ahí.
Y después se volvió, con los bolsillos llenos, a Chile. Pero, oye, ¿qué cantidad de venezolanos, me decía el otro día, está entrando acá? A ver, perdón, ¿tú te volviste con los bolsillos llenos?
Sí, sí.
Cuéntame.
Bueno, ahí dijimos, a ver, algo está pasando en este país que estamos devolviendo a los haitianos. ¿Cachai? Sí. No estamos, no aceptamos ser parte del pacto de migración. Entonces, a ver, nosotros podemos hablar de migración, pero ahí yo creo que está la clave, desde nuestro espacio. Y nuestro espacio son las artes, ¿cachai? Entonces invitamos a Rolando Baer, mi amigo del alma, curador, él es historiador del arte, y Rolando me dice, pero Paula, me dice, si la historia del arte chileno está construida gracias a la migración. Gracias a la migración. O sea, de partida, porque el padre de la historia del arte chileno es Mulato Gil de Castro, peruano. ¿Cachai? Entonces era como, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y la gran corriente de artistas que, tal como dices tú, sale afuera, como Mata, y que después vuelve,
claro,
y hace,
exactamente,
o sea, le da un valor a nuestra historia del arte chilena. O sea, ¿qué tan chileno? Y partíamos con esa pregunta en la pared. ¿Qué tan chileno es el arte chileno?
¿Está puesta la muralla?
Eso, partíamos así.
¡Qué maravilloso!
No, fue Rolando, hizo una curatoría preciosa, preciosa, porque tomó lo mejor de la colección. Yo le dije, Rolando, mira, aquí está la colección del museo. ¿Cómo podemos hablar de migración sin tener que tampoco pasar por ese otro lado que es como tan, yo siento como tan lastimero, como, ¿cachai? No, hablemos de la migración, pero del lado positivo de la migración, ¿cachai? O sea, ¿cómo la migración
ha construido
este país? Exactamente, ¿cachai? Entonces hagámosle un poco memoria o enseñémosles un poco a estas personas, ¿cachai? Para que
somos nosotros mismos. Claro, by the way.
Exactamente, ¿cachai? Entonces, bueno, y Rolando se mandó un discurso en las paredes, hablando de aquellos migrantes que llegaron, ¿no? Desde afuera, como por ejemplo Balmes, como la Roser Bru, ¿cachai? Como Mario Carreño, que son artistas invaluables, ¿cachai? O sea, que si no fuera por ello, o sea, hay gran parte de la historia del arte chileno que no existiría si ellos no hubiesen
Totalmente
llegado.
Totalmente de acuerdo.
¿Cachai? No sería lo que es, la riqueza que es. Y también de artistas que salieron, pues, como Bravo, como Claudio Bravo, ajá, como Mata, y también como Dávila. Y también poniendo ahí un tema que es probablemente el tema que quedó ahora ya listo para el próximo año, que es que Dávila se tuvo que ir por su condición sexual. ¿Cachai?
Qué interesante.
O sea, por eso tuvo que salir de este país. Entonces, para eso sirve el museo.
Para refrescar la memoria también.
Exactamente.
Paula, y en esto que hicieron enero y febrero, ¿cómo se llamó? ¿Qué nombres le pusieron? ¿Cuáles fueron las críticas que recibieron de parte de las personas que fueron a...?
Mira, tuvimos una... Bueno, además pusimos, todo, como también ahí trabajamos con todo en conjunto con Área Educación, ¿cachai? Uh-huh. Pusimos un área también donde hablamos de la migración de las imágenes, ¿cachai? Que en el fondo el artista aprende gracias también a la migración de las imágenes, ¿cachai? O sea, es un chiquillo que está estudiando en el año 60 o 50 acá arte, solamente conoció por libros a la Venus, por ejemplo. Y eso es una migración de imagen.
Perfecto.
Casi es un libro que llega de afuera y llega acá y que yo lo conozco y a través de eso me desarrollo como artista, ¿cachai? Voy haciendo mis procesos creativos y artísticos, ¿cachai? Personales. Uh-huh. La postal, por ejemplo. Tuvimos tanto tiempo postales que eran imágenes del Museo del Prado, ¿cachai? Entonces, ¿cómo la imagen también? La estampilla.
Uy, la estampilla.
¿Cachai? La estampilla. O sea, son migraciones de imágenes.
Sí.
Que también es interesante verlo desde esa mirada, ¿cachai?
Sí, porque se conocían muchos lugares del mundo a través de las postales y las estampillas.
Claro. Claro.
De una u otra manera viajabas por el mundo a través de eso.
Exacto. Y como también los artistas toman esas imágenes como referente y las citan en sus trabajos. Entonces tenía, por ejemplo, una obra de la Marcela Trujillo, que son uh-huh. tres Venus, y que era la Venus de Milo, ¿cachai? Uh-huh. La Venus que está en, me parece que está ahora en el Louvre, yeah. ¿cachai? Entonces es la misma, pero ella la resignifica, ¿no? Le da su toque, su sello personal, ¿cachai? O Benjamín Lira, que toma una imagen de la bañista de Ingres y que también le da su sello personal, ¿cachai? O la Rosel Bru, que toma imágenes de las meninas, ¿cachai? Fragmentos de la menina que le da su sello personal. Y nos trae a las meninas para acá, pero desde su propuesta artística. ¿Cachai? Que el gran citador de todo esto es el gran viajero, diría yo, que es Velázquez, ¿cachai? Con las meninas. Las meninas, yo creo que es la imagen más migrante que puede existir dentro de todas las imágenes. ¿Cachai? Entonces colocamos eso y colocamos también un área donde ahí hablamos con Amanuta, que tiene un cuento precioso que se llama De aquí de allá, que está hecho por la Maya Hanich, uh-huh. y habla de cómo este Chile se construyó a través de migraciones internas. Hablemos atacameños, mapuches, ¿no? Con la llegada, tengo mis cosas ahí, como no sé si decir lamentable o... Quizás no fue la forma, pero colonizadora de los españoles. Y claro, y a lo largo del tiempo, con todos los migrantes que han llegado, llámense italianos, llámense...
Todos,
¿cachai? Todos los que han ido llegando a este país.
Recordemos que la migración comenzó bastante antes de la colonización también, con la llegada de... Porque hay personas que piensan que las personas de raza negra comenzaron a llegar después de la colonización. Exacto. Error. Comenzaron mucho antes.
Mucho antes.
María Antonieta Palacios, que una de las personas que hizo... Creo que fue la primera gran partitura la realizó una mujer de raza negra, María Antonieta Palacios, que fue parte de una familia chilena. Pero ella fue la que hizo la gran partitura. Y desconocemos esos trozos de nuestra historia pensando que la migración de las personas de raza negra está comenzando ahora o comenzó con la llegada de los españoles, y es falso.
Claro.
Completamente falso.
Completamente falso.
Al igual que el trabajo de nuestros pueblos originarios, que tú lo mencionabas y lo he dicho en innumerables programas, y no me voy a cansar de decirlo, que el rostro que nosotros tenemos... Si no fuera por la colonización, por eso me corroe esto de que no seamos respetuosos de nuestros pueblos originarios. Señoras y señores, si ustedes van al norte de nuestro país, el interior de Copiapó, el interior de Antofagasta, van a ver el rostro de nuestros atacameños también.
Sí.
O sea, es muy distinto. Y se van a dar cuenta que nuestro rostro es de españoles.
Exacto.
¿Cómo es posible que nosotros no seamos capaces de identificar y de respetar nuestros pueblos originarios cuando nos vinieron a masacrar, si nuestros rostros deberían ser de diaguitas, atacameños, onas, cahuéscar, y muchos, y cientos de otros, porque son reconocidos pocos,
sí.
pero muchos otros también.
Sí.
Entonces es, uy, que nos queda poquito, dale. Entonces, pero qué impresionante el trabajo, Paulita, que realizan, y antes de que el José me dice, te quedan tres, cuéntame un poquito lo que van a realizar, ya pasamos migración, qué hermoso la historia del adulto mayor al incorporarse al MAVI. En este 2019 tú ya viajas a España, este programa Viajo. También lo van a escuchar cuando ya estés allá. Cuéntanos un poquito el trabajo de que vas a viajar, por qué motivo viajas con una persona sorda
sí.
y que ya han incorporado el tema de discapacidad hace ratazo en el
sí.
MAVI. ¿Por qué viajas a España?
Mira, viajamos porque fuimos invitados por un congreso internacional, se llama el Museo para Todas, que está todas y todos. Lo organiza la Universidad Complutense de Madrid y MUSASEC, que son varios museos, ¿no? que son museos accesibles, por eso se llama MUSASEC. Y nos invitaron a hablar de un proyecto, porque en realidad es un proyecto, vamos a ver cómo funciona este año, un proyecto nuevo que lo estamos ejecutando gracias a un fondo CENADIS que nos ganamos el año pasado, que es el Centro Creativo de Arte Contemporáneo entre signos para artistas con discapacidad. Y la charla se llama Así más o cómo pasar de espectador a actor.
Perfecto.
¿Ya? O sea, nosotros vamos a hablar en el fondo de que lo que queremos, o sea, nosotros ya pasamos o llevamos, y creo que es algo que no se debe dejar de hacer. La accesibilidad, tal como tú decías, de edificio, que tiene que ver con una política, de urbanista, arquitectónica, pasamos a otra política, que es la política de cómo acceder a los contenidos, y ahí está y ahí está la gratuidad, ¿cachai? Cómo entra gratuitamente, y también cómo tú puedes ver a las personas ciegas, por ejemplo, ver una de alguna manera la obra, o una persona sorda, cómo puede entrar a este espacio y comunicarse con lo que el museo está dándole a entender, ¿cachai? Pero hay otro lado, que es el eje de la participación.
Necesitamos participación.
Exactamente. Entonces, nosotros no tenemos participación de artistas con discapacidad dentro de lo que es la producción artística nacional.
Se necesitan, ¿cachai?, desde ahí.
Claro, no hay, ¿cachai? O sea, ellos la única posibilidad que tienen es de presentar sus trabajos en un espacio mínimo, por decirlo de alguna manera, sin desvalorar, digamos, el trabajo que hace una salita de una municipalidad, en este caso la sala que ha hecho mucho trabajo, la sala de la Biblioteca de Santiago, que tiene una sala inclusiva, ¿cierto? Pero siempre está ahí como fuera del margen, po. No eres parte de... ¿Cachai? Entonces,
se necesita entonces con urgencia la participación.
Sí, y sobre todo los artistas sordos. Todos los artistas sordos.
Qué notable lo que dijiste. Yo lo invito porque me está
ya
diciendo...
Ya nos queda poquito.
Nos dice, Caro, está allá afuera. Los invitamos entonces a que también se acerquen al MAVI a conversar respecto a estos proyectos, a proponer proyectos a MAVI.
Sí.
Perfecto. www.mavi.cl
.cl, exacto.
¿Horario de martes a domingo?
Martes a domingo, abierto desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Perfecto.
Oficinas desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde.
De lunes
así
a
que de lunes a viernes.
Excelente.
Exacto.
Muchas gracias, señoras y señores. Qué ganas de seguir conversando más
sí,
con la caballería.
Nos, siempre nos queda.
Al regreso de tu viaje, nuevamente estarás acá, muchacha. Un besito para todos, que tengan una excelente semana y los dejamos entonces invitados al Museo de Artes Visuales en la Plaza Mulato Gil, en el barrio Las Tarres, el barrio patrimonial de Santiago. Un beso a todos.
Los esperamos.
Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó
Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, Cámara de Turismo Cajón del Maipo, Servicios Médicos CLM y Liga Chilena del Parkinson.